Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. Invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora, pero que lo haga de manera activa, participativa. Para ello, pongo a sus órdenes dos líneas telefónicas, ambas atendidas por Berenice Flores, a quien envío un saludo. También saludo a Roberto Álvarez. Él es el responsable hoy de la conducción técnica. Roberto Álvarez en los controles operativos. Teléfonos en cabina. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gracias a quienes escuchan este programa en su retransmisión, ahora sí que en nuestras muy frías madrugadas, a los desvelados que escuchan Política en Directo. Y gracias a quienes se hacen presente, que me envían mensajes y que prefieren comunicarse en manera privada, me envían algunos mensajes a través de mi cuenta en X. @esperaromero. Los tomo en cuenta y atiendo sus solicitudes. Gracias por ello. Vamos a comenzar con una información que tiene que ver con parte de lo que ayer dábamos cuenta como resultado de la encuesta elaborada por el INEGI en cuanto a percepción de inseguridad, y cómo se ha incrementado, sobre todo en zona metropolitana, incluso en Puerto Vallarta, que destacaba por aparecer como una zona muy segura, al menos así se sentían los vallartenses encuestados. La Universidad de Guadalajara, a través de su coordinador general de la unidad responsable de seguridad a los estudiantes, se habla de Montalberti Serrano, él refiere que tan solo en 2024 se registraron 57 casos de extorsión telefónica. Advierte del incremento en este tipo de delitos, en este tipo de prácticas, que son los secuestros virtuales y las llamadas de extorsión a integrantes de la comunidad educativa de la UDG. Los registros son de esta Coordinación General de Seguridad Universitaria, que encabeza Montalberti Serrano Cervantes, y que tienen que ver con una realidad, una percepción que, si bien hay quienes tienen la fortuna de decir a mí no me ha pasado, no he tenido ese susto, esa situación, cada vez es más común encontrar quienes sí. En el caso de los estudiantes de la comunidad universitaria, puntualizó que en los secuestros virtuales, en este rubro, tan solo en todo el año pasado, se reportaron ante la coordinación 46 situaciones de este tipo. Es un incremento notable en comparación con los 9 casos que se registraron en el año anterior, es decir, en 2023, y más aún tomando en cuenta lo registrado en 2022, que apenas fueron 5 casos. Esto debe de ser tomado en cuenta por las autoridades, no solo las universitarias, que están trabajando en el tema y previendo aspectos que tienen que ver con la seguridad para la comunidad, sino también el trabajo conjunto con las autoridades, las municipales y las estatales. Y hoy, en seguimiento al tema que nos ha ocupado prácticamente toda la semana, habrá que hablar acerca de las deportaciones y de la información que da a conocer el propio gobierno estadounidense relacionado con la cantidad de personas que han sido deportadas por los Estados Unidos. El tema que nos preocupa y nos ocupa, que en el caso de Jalisco, a los empresarios y a los dirigentes en las diferentes áreas empresariales en el comercio, empresariales en la fabricación, es decir, en la industria, así como en el tema de los servicios, los pone a revisar datos y a encontrar que habría posibilidad de ofrecer miles de empleos, una noticia que puede ser buena y, por cierto, que algunos analistas dicen, de una crisis, de un momento de embate donde el panorama parece todo en contra, hay que sacar las situaciones positivas. ¿Qué pueden hacer las autoridades? ¿Qué debe de hacer cada sector? Hoy, por lo pronto, desde el Congreso del Estado, platicaremos de la iniciativa presentada por un legislador del Partido Acción Nacional. Quédese con nosotros porque después de la primera pausa del programa estará platicando con nosotros acerca de la posibilidad de crear un fondo para migrantes. ¿Qué viabilidad tendría? ¿En qué tamaño de fondo está pensando Julio Hurtado, el legislador panista que presentó esta iniciativa, que ha sido comentada entre algunos de sus compañeros y que le ven posibilidades, y que viene a reforzar lo expresado por el propio presidente municipal de Zapopan hace dos días, Juan José Frangé, cuando señalaba que Zapopan, aunque no lo tiene previsto en una partida específica dentro de su puesto de egresos para este 2025, podría hacer alguna transferencia, algún manejo en las partidas que la ley le faculta para hacer una reasignación. Lo importante es que se dé atención a la población migrante, a esta población que estará llegando y que estará llegando en una forma importante en el sentido de la cantidad. Se habla de deportados en forma masiva, aunque también viene el dato para recordar lo que ocurrió en el gobierno, en el primer periodo de gobierno del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hoy el diario El País hace una revisión de los números, hace una revisión de lo que han sido las deportaciones en los Estados Unidos y vuelve a poner de relieve este dato. No fue propiamente el primer periodo de Donald Trump el que más se distinguió por el trato a los migrantes en cuanto a que aquellos que estaban en situación irregular mandarlos a sus ciudades de origen. La realidad es que el presidente Barack Obama, en sus dos periodos, en el que tuvo del 2009 al 2013 y de 2013 al 2017, fue el que más deportaciones realizó. De acuerdo con los datos revisados de las propias autoridades oficiales, del propio gobierno de Estados Unidos y del propio gobierno de México, acerca de los mexicanos deportados, ojo, únicamente me refiero a mexicanos deportados, en tres lustros, de 2009 a 2024, el gobierno de Estados Unidos había deportado a más de 4.300 personas, 4.300 mexicanos en situación migratoria irregular, es decir, que no tenían sus papeles en orden o que no tenían papeles. Ya he comentado que bien puede ser aquellos que viajan con visa de turista, pero que la propia ley obliga a que en un plazo de meses tienen que regresar, es decir, con visa de turista no se pueden quedar más de medio año en los Estados Unidos. Y aquellos que les vence la visa de turista con la que ingresan, automáticamente pasan a ser condición de, entre comillas, situación irregular. Eso de decirles ilegales yo no lo comparto, porque deberíamos de ser ciudadanos del mundo. Usted que piensa, llame y opine. Por lo pronto, en la primera administración de Trump, destaca hoy el diario El País, no fue la más dura, aunque está por verse si en esta ocasión cambia, porque ahora parece que Donald Trump sí regresa con mayor energía, más cargado de una ultraderecha xenófoba y racista. Las cifras de deportaciones revisadas por el diario El País abarcan los dos periodos de gobierno de Barack Obama y el primer mandato de Donald Trump. Este fue en 2017 a 2021, el cuatrienio del 17 al 21. Y la única gestión del presidente demócrata que acaba de entregar la estafeta de el demócrata Joe Biden en el 2021 llegó al poder y salió apenas este enero del 2025. La administración de Barack Obama es la que tiene la reputación de ser la que más migrantes de todas las nacionalidades echó fuera de Estados Unidos. Aquí abarcan los datos no solo de mexicanos, sino de todas las nacionalidades. Esa condición se expresa también en las deportaciones de mexicanos. Y en su primer gobierno, Barack Obama repatrió a México a 1.8 millones de migrantes indocumentados. Es 1.800.000 migrantes indocumentados. En su segundo periodo como presidente, la deportación fue a más de 1 millón de mexicanos, más de 1 millón de mexicanos que tuvieron que regresar a sus lugares de origen. Y en el primer cuatrienio de Donald Trump, este deportó a 766.000 mexicanos. Se quedó muy por abajo con respecto a Barack Obama. Y el señor Joe Biden, que repito, apenas dejó el poder, él sí fue activo también en la deportación, aunque tenía otra lógica, otro discurso y otra concepción respecto a los migrantes en los Estados Unidos. Él devolvió, regresó a sus lugares de origen desde que inició su periodo en el gobierno estadounidense hasta diciembre pasado, faltan solamente las cifras de enero, 824.000 mexicanos. Y en solo un mes, en el mes de marzo, pero del año de 2009, Barack Obama deportó a casi 70.000 mexicanos. Y destaca el diario El País que este es un botón de muestra de su agresiva política antiinmigrante. Otros meses en el mismo año, estoy hablando del 2009, fueron casi igual de drásticos. 63.000 deportados en el mes de abril y 57.000 en el mes de mayo. 54.000 en el mes de junio. Tuvimos, pues, un 2009 para no olvidar. En el otro lado, en el abril del 2020, un año más cercano, recuerde usted, estábamos en plena pandemia, ya en la era de Donald Trump. El mes en que menos mexicanos fueron repatriados fue precisamente en ese abril de 2020, porque solo 9,000 mexicanos regresaron a sus ciudades deportados de los Estados Unidos. Y mayo es el segundo año con menos repatriaciones. Mayo precisamente 2020. Estoy refiriéndome al periodo de Donald Trump como presidente, el primer periodo, y cuando comenzamos el tema a nivel mundial de la pandemia y las restricciones que implicó. Pues en ese entonces se tuvieron apenas poco más de 9,600 mexicanos deportados. En promedio, las deportaciones por mes en el periodo de Donald Trump ascendieron a 23,300 mexicanos. Y valdría la pena recordar los datos de la organización Latino Donor Collaborative, que dice que en Estados Unidos actualmente hay 37 millones de estadounidenses que son de origen mexicano. Y la cifra incluye a migrantes, también a sus descendientes nacidos en este país. Un aspecto que también quiere revertir el presidente Donald Trump. Quiere cambiar porque ellos ya tienen la categoría de ciudadanos, hijos de mexicanos nacidos allá. Algo que Donald Trump quiere que cambie, que por lo pronto habrá que decirlo, un juez ha frenado. Pero esta organización sostiene que en general la comunidad latina aporta más de 3.6 billones de dólares al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos y su actual presidente no pueden menospreciar el aporte de riqueza de los latinos en su actividad productiva en esa nación, en los Estados Unidos, en cada una de sus estados, de sus ciudades. Del total, más de 2 billones de dólares corresponden a la riqueza generada precisamente por los migrantes mexicanos. Y los datos de deportaciones son recuperados en México por la Secretaría de Gobernación, aclara el diario El País, es la responsable de la política migratoria, y en conjunto estos números, que fueron motivo de revisión, permiten observar algunos rasgos demográficos de los mexicanos repatriados. Por ejemplo, 9 de cada 10 deportados de Estados Unidos en los últimos 3 lustros son hombres, el resto son mujeres. Tenemos pues datos importantes, casi 4 millones de hombres contra poco más de 500,000 mujeres. Y concluye el medio El País, una señal de que quienes más migran al norte desde México son los varones. Y también, por desgracia, una situación que ha venido modificándose poco a poco, porque cada vez más mujeres acompañan a sus varones, y cuando digo a sus varones me quiero referir a parejas, a quienes tienen hijos, y a veces los dejan y luego vienen por ellos o piden que se los envíen. Pero la situación es de que hay que recordar que quien migra a los Estados Unidos lo hace buscando un trabajo que le permita vivir en condiciones de dignidad. Lo hace huyendo de la pobreza, huyendo de la marginación, huyendo de la inseguridad, sobre todo esto, huyendo de la inseguridad. Y pasando a otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer los juicios de amparo en contra de la reforma judicial. Esto lo informó Edna Lorena Hernández, magistrada de este máximo tribunal. La magistrada es del Poder Judicial, ella habló del tema refiriéndose al máximo tribunal, a la Suprema Corte, que a través de su presidenta consideró admitir la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción, algo que confiere la ley del artículo 11, fracción 17, precisamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo importante es que la magistrada recuerda que la facultad que le permite a la Corte atraer este tipo de juicios sí tiene un beneficio, cual retomar los asuntos y aplicar una revisión más a fondo y más expedita. Parece ser, dijo ella, que al ministro Gutiérrez Ortiz Mena se le estarán turnando para que resuelva respecto a la competencia de la solicitud que hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, y que por el momento al no transcurrir los términos, no incurren en desacato alguno con relación a una suspensión de las medidas que allí se impusieron. Y es que recuerde usted, y ayer lo comentamos, que vino una orden del Tribunal Electoral para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial retomara los trabajos con miras a la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio próximo, que es un tema que ocupa el interés de los políticos, particularmente de los de Morena, impulsando esta propuesta. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha movido el dedo del renglón respecto a que se lleve a cabo este ejercicio e incluso se han señalado lo que consideran excesos de aquellos jueces que interpretan que pueden frenar el trabajo de la organización que recae en el Instituto Nacional Electoral de lo que será esta elección de juzgadores, jueces, magistrados y ministros. Y mire, en cuanto a otro de los temas importantes el día de hoy, la presidenta también informó que hay grupos de trabajo que están analizando los alcances de la reforma electoral y que se va a presentar para reducir el financiamiento de los partidos políticos, para desaparecer las diputaciones plurinominales, y dijo que no está de acuerdo pues con el nepotismo que campea en el Poder Judicial, y tampoco está de acuerdo con la reelección. Estos temas que tienen más que preocupados a algunos políticos que siempre están pensando en la posibilidad de perpetuarse o de reelegirse. La presidenta así declaró, si usted escuchó el informativo de Notisistema de las 14 horas, lo dijo, hay que regresar al sufragio efectivo, no reelección, a esos tiempos de la Constitución de 1917. Son temas donde espero que usted opine, que usted participe. Por lo pronto vamos a ir a la pausa para de regreso platicar con el diputado del Partido Acción Nacional, Julio Hurtado, quien propuso la creación de un fondo especial para atender a los migrantes. No le cambie, estamos en Política en Directo, vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo y esta tarde agradecemos al diputado local del Partido Acción Nacional, Julio César Hurtado, que atienda esta solicitud de entrevista porque presentó una iniciativa para la creación de un fondo de atención a migrantes. Diputado, ¿en qué consiste? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Efectivamente, hace 2 días presentamos en el Congreso una iniciativa que pretende redireccionar parte de los recursos que acabamos de asignar en el presupuesto de egresos ante una situación que resulta emergente y pues que no se previó, que aunque el ahora presidente electo Donald Trump en sus discursos de campaña insistió en una política migratoria fuerte, pues lo que fue un discurso de campaña se convirtió ahora en órdenes ejecutivas o decisiones de gobierno que están poniendo en riesgo la estabilidad pues laboral, económica y de vida en general de muchas familias mexicanas, de paisanos que viven en el extranjero y de familias, de hecho, que viven en nuestro país y que dependen de su familiar en el extranjero. Ante lo que es inminente, que es esta política que inició con órdenes ejecutivas y que ha agudizado durante la semana, incluso ordenando que se hagan redadas masivas en hospitales, escuelas y hasta iglesias, pues lo que estamos nosotros proponiendo es que el Estado se prepare, porque por un lado vemos a nivel federal pues planteamientos poco serios, desde contestaciones de que van a renombrar también a los Estados Unidos de América como respuesta a los discursos de Donald Trump, o que se va a recibir a los paisanos con un apoyo de 2,000 pesos. Pues un apoyo de 2,000 pesos no le significa nada a un migrante que probablemente en Estados Unidos lo pueda ganar en 1 o 2 días laborales, cuando mucho. Lo que tenemos que generar es una política, digamos, sí temporal, porque tampoco el Estado ni tendría la capacidad para reasignar en espacios laborales a todos los paisanos, si es que así se definiera la política, pero tampoco desde el Estado el gobierno del Movimiento Ciudadano ha planteado nada. Entonces lo que hicimos fue presentar una iniciativa para redireccionar 500 millones de pesos de manera emergente para que podamos atender a los paisanos que estarán llegando pues con motivo de esta política. Y lo que propuse también es que de manera urgente el secretario general de gobierno convoque a los presidentes municipales de los municipios cuya población de migrantes es mayor, porque al final de cuentas, si es que estas deportaciones se hacen efectivas, como ya ha empezado a suceder, pues los migrantes, los paisanos, van a terminar retornando hasta sus comunidades o municipios de origen. Y entonces serán las autoridades municipales quienes en mayor oportunidad, por su proximidad, pueden atender y pueden generar, digamos, una política social que asista y que atienda. Y por eso también estoy proponiendo que participe la Secretaría de Asistencia Social para que en conjunto con los gobiernos municipales puedan diseñar estrategias económicas que atiendan además a la realidad económica o a la actividad de cada municipio, porque cada municipio y cada comunidad tendrá circunstancias distintas. Eso es en concreto lo que estamos proponiendo ante la ausencia, digamos, de un planteamiento, un posicionamiento serio de la Federación y tampoco ante la ausencia de un pronunciamiento del gobierno del Estado. Ahora hay que decir también, Esperanza, que debe ser una política temporal, porque lo cierto es que pues se tiene que resolver el problema de política exterior que hoy está poniendo en esta crisis al país, que tiene que ver con la desatención que el gobierno de México ha hecho del aspecto de seguridad pública y que es un asunto medular para los Estados Unidos y que lejos de atenderse, pues pareciera ser que lejos de defender y de proteger a nuestros migrantes, pues hoy se defiende a capa y espada el no combate a la delincuencia, que es el asunto medular por el cual Estados Unidos está endureciendo estas políticas.
Diputado, ¿qué respuesta hubo de compañeros legisladores de otras bancadas y particularmente de las que tienen más integrantes como MC y los que forman el bloque de Morena y Aliados? ¿Qué respuesta hubo? La pregunta la hago porque usted de entrada califica de insuficientes las salidas, los planes de acción que anunciaron tanto el gobierno federal como el gobierno local, el gobierno federal con esta tarjeta de 2,000 pesos que ya mencionó y el gobierno de Jalisco con un programa Jalisco te recibe con brazos abiertos, pero que habla de dar empleo nada más y apoyar a que las empresas contraten, pero queda como muy abierta la pinza.
Es correcto, porque efectivamente escuchamos ese anuncio que tiene que ver pues con las famosas bolsas de trabajo que la Secretaría de Economía hace vinculando a las personas que están en busca de trabajo con las empresas, que sin duda será muy positivo, ayudará a colocar, espero, gran parte de las personas, pero pues las empresas no contratarán de inmediato a todos los que van llegando, entonces tenemos que en la inmediatez generar algo. Al tratarse de un asunto reciente y emergente, digamos, es de esta semana, el presidente Donald Trump tomó posesión el día lunes, yo el día martes presenté la iniciativa y estamos en espera de que, porque este asunto se tiene que desahogar en una sesión de pleno, en lo que se convoca sesión de pleno, pues por supuesto que estamos platicando con las diferentes fracciones, al ser un asunto finalmente que repercute, que no tiene partidos, que no tiene colores, sino que más bien lo que tiene es una urgencia de apoyar a nuestros paisanos, pues estoy convencido de que habrá de haber solidaridad en este planteamiento que estamos haciendo, porque además los recursos, aunque pareciera ser que 500 millones es una cantidad muy grande, porque lo es, creo que ante la emergencia y ante el asunto del que estamos hablando, serán sin duda posible reasignar estos recursos, si hay voluntad del partido que gobierna, por supuesto, de la fracción mayoritaria que gobierna el Estado, y por supuesto de la fracción de Morena, que siempre se han pronunciado en favor de los ciudadanos, espero que lo hagan efectivo en los hechos.
De contar con el visto bueno de sus colegas de otros partidos y de alguna manera reconociendo que por lo menos son insuficientes los programas México te abraza del gobierno federal y Jalisco te recibe con los brazos abiertos del gobierno estatal, ¿en cuánto tiempo podríamos tener aprobada esta iniciativa? ¿Se convertiría en ley y podría operar? ¿Y de dónde saldrían los 500 millones de pesos? ¿De qué partida en especial?
En principio estamos proponiendo que se reasignen de la partida presupuestal que tiene la Secretaría General de Gobierno, que digamos como partida general, y que ahí revisen cuáles son las partidas específicas a las que se les puede hacer ajuste, porque la Secretaría General de Gobierno cuenta con recursos suficientes y justamente es una de las dependencias que tendría que entrarle a atender este asunto. Y de aprobarse por la mayoría de las fracciones, que espero así sea, pues puede aprobarse en la próxima sesión de pleno, que deberá ser la próxima semana. Por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, tendría que, si es que así lo decide el pleno, discutirse y aprobarse la próxima sesión, y en todo caso estarse implementando pues de forma inmediata, que es justamente lo que estamos proponiendo. Incluso lo que estamos proponiendo es un fondo emergente para los migrantes en retorno, es decir, por tratarse de una emergencia, de una cuestión de urgente o de actualidad, pues tendría que implementarse con mucha agilidad y, insisto, en coordinación con las autoridades municipales de los municipios a donde retornarían los migrantes, porque en el entendido que los migrantes regresarían hasta sus comunidades, es la autoridad municipal la que tiene mayor proximidad y que de mayor cercanía podría resolver y atender estos problemas.
Y sabemos que Jalisco tiene municipios que prácticamente un altísimo porcentaje de sus jóvenes, cuando alcanzan la mayoría de edad, deciden migrar a los Estados Unidos. Jalisco tiene poblaciones donde las mujeres se van quedando con los niños y vienen para las fiestas patronales o para las fiestas decembrinas, y cada vez están con menos presencia de la fuerza de trabajo. El diputado Julio César Hurtado, en cuanto al financiamiento y a la partida de la que hablamos, dice usted que la propuesta considera que podría jalarse el recurso de la Secretaría de Gobierno. Si en un momento dado hubiera oposición, que así fuera, que se argumentara que se estarían desprotegiendo otras acciones o líneas de trabajo de esta dependencia, ¿habría una posibilidad de buscar de otra manera, de hacer un reacomodo presupuestal? Es decir, lo importante es que se apruebe el fondo emergente, y si hubiera objeción acerca de dónde saldrían los recursos, que se estudie, que se analice, o que se le solicite información al titular de la hacienda estatal.
Es correcto. A ver, en principio nosotros estamos proponiendo esa partida, pero en realidad el presupuesto de egresos pues tiene mucha tela de dónde cortar, y si es que esa partida, a juicio del gobierno, afecta a cuestiones medulares, pues por supuesto que hay infinidad de partidas presupuestales que pueden ser sujetas de recorte o de ajuste, en el entendido de que este es un asunto urgente de atender y muy importante. Y nosotros, en realidad, pues, por supuesto que esperaríamos que el secretario de Hacienda, si es que así lo consideran pertinente, haga la propuesta de, si no es en esta partida, en cuál sí puede ser, o en cuáles, para que finalmente se materialice lo que estamos proponiendo, que es apoyar a los migrantes. No perdamos de vista que no es una cuestión técnica, sino una cuestión muy real, que en los hechos los migrantes estarán atravesando por un proceso complicado en el que retornan a su país, y pues sin haber previsto seguramente ese retorno, ¿no? Porque hablemos de que hay una política de deportaciones muy distinta a la que ocurre en administraciones de forma ordinaria. Una cosa es cuando deportan a los migrantes que acaban de cruzar la frontera, que es decir, que están en busca de llegar a Estados Unidos a colocarse en un puesto de trabajo, a las deportaciones que está proponiendo el presidente Donald Trump, que son en los estados donde ya están los migrantes instalados, residiendo, incluso haciendo su vida de forma cotidiana, y los pueden deportar en cualquier momento sin que siquiera ellos puedan prevenirse para acomodar sus cosas o ninguna cuestión de preparación. Esa es la diferencia entre las deportaciones ordinarias que suceden pues como parte del trabajo de migración que hacen los Estados Unidos, y la política que está anunciando y que se está implementando ahora en esta nueva etapa.
Y que esperan que se reciban aquí en la terminal aeroportuaria de Miguel Hidalgo y Costilla, el aeropuerto de esta ciudad, hasta 1,000 migrantes por día.
Sí, claro. Por eso hay que prepararnos, justamente.
Diputado, la propuesta del ejercicio de este fondo está con alguna condicionante, algún candado respecto a que solo sea para beneficio directo del migrante, es decir, que no se vaya en la operación de los albergues, si bien se trata de centros donde reciben techo y alimento. Yo estoy entendiendo que usted plantea una iniciativa más efectiva.
Sí, correcto. A ver, se trata de un apoyo efectivo y directo a los migrantes, y que se opere a través de los gobiernos municipales. ¿Qué estamos proponiendo también? Porque sería falso decir que tenemos ya planeado todo el procedimiento, sino que se establezca el procedimiento y las reglas de operación de funcionamiento de este programa en coordinación entre la Secretaría de Asistencia Social y los gobiernos municipales. ¿Por qué? porque cada gobierno municipal tiene, o cada municipio tiene realidades distintas. Creo que incluso con la participación de los gobiernos municipales puede hacerse sinergia entre los recursos que asignemos de los del gobierno del estado con esta propuesta que estamos haciendo y esfuerzos que en lo municipal se puedan hacer para generar a lo mejor alguna actividad económica de manera inmediata, atendiendo las condiciones de cada municipio, en la que los migrantes en retorno puedan incorporarse de forma inmediata para estar pues sustituyendo los ingresos que seguramente no estarán percibiendo.
Finalmente, última pregunta por mi parte. Algunos presidentes municipales han externado su preocupación por el tema, sabiendo que en sus municipios hay una cantidad importante de connacionales que se han ido a buscar otra oportunidad en los Estados Unidos y que estarían dispuestos a destinar recursos para la atención a esta población. ¿Sugiere entonces o podría ser que este fondo emergente para apoyo al migrante tenga extensiones municipales?
Por supuesto, justamente es lo que comentaba hace un momento, Esperanza, que en la operación del fondo, si se involucran las autoridades municipales, incluso podemos hacer que este se potencialice, no solamente con mayores recursos que los municipios de forma directa asignen, sino también con actividades a lo mejor hasta vinculadas a la propia actividad de las administraciones municipales que les generen, a ver, te voy a hablar de un caso específico. Las autoridades municipales pueden implementar un programa de empleo temporal en el que contraten de forma inmediata a los migrantes, ellos les pongan una parte del recurso, de este fondo estatal se le pueda poner otra parte y se pongan a realizar actividades en beneficio de la comunidad, limpieza de calles, alguna atención a jardines, es decir, programas de forma emergente en la que la autoridad municipal podría de forma inmediata colocar 20, 30, 50, 100 trabajadores que hagan funciones efectivas para las comunidades y que puedan ser subsidiadas de los presupuestos municipales y de este fondo que estamos proponiendo. Me parece que en el involucrar a las autoridades municipales tendremos una gran ventaja en que este fondo y que la iniciativa que estamos presentando pues pueda potenciarse y pueda tener mayor alcance.
Incluso el diagnóstico de las personas que retornan a nuestro estado acerca de sus perfiles, capacidades y nivel de estudios sería lo conducente, lo más óptimo que lo hagan los ayuntamientos.
Por supuesto, claro, estás en toda la razón. Yo puse un ejemplo de los muchos, seguramente que podrán integrarse a actividades en beneficio y en cada municipio, ¿no? Pero pues por supuesto que para eso sería esa reunión de coordinación entre la Secretaría de Asistencia Social de los municipios, para que se estudie cada caso en particular, cómo, cuándo y también de acuerdo al perfil de cada uno de los migrantes que estaremos recibiendo.
Pues la próxima sesión del Congreso, diputado Julio César Hurtado, estaremos muy pendientes de lo que se concluya. Posiblemente decida crear no uno, sino varios fondos regionales conformados por los ayuntamientos correspondientes.
Seguramente. Yo espero que haya solidaridad y acompañamiento de todas las fuerzas políticas, porque, insisto, este no es un tema de partidos, sino es un tema en el que debemos entrar con toda la sensibilidad y el entendimiento de que significa pues la vida de miles de familias paisanas.
Dio con la clave, diputado Julio César Hurtado, se trata de momento de solidaridad, yo diría de conmiseración.
Es correcto.
Pues es la voz del diputado del Partido Acción Nacional, Julio César Hurtado, exponiendo en qué consiste la iniciativa que esta semana presentó en el Congreso local para que se cree un fondo emergente de atención a migrantes con una capital semilla de 500 millones de pesos.
Muchas gracias. Saludos al auditorio.
Hasta luego. Es la voz del diputado, ya lo dije, diputado del PAN, Julio César Hurtado. ¿Tiene usted duda, inquietud, comentario? Recuerde 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Regreso con su participación. Continuamos en Política en Directo y el día de hoy hay una información muy comentada precisamente entre este terreno, el de los protagonistas de la política y muy particularmente entre los morenistas y los priistas. Y es que tiene que ver con lo que se ventiló desde la mañanera y que ya había sido muy comentado en redes sociales, relacionado con un libro titulado La Duda Sistémica, escrito por Francisco Labastida Ochoa, quien fuera candidato presidencial del PRI en el año 2000, en donde plantea que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León sostuvo una negociación, una presunta negociación, esto es el dicho de Francisco Labastida Ochoa, un encuentro con el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, para que el PRI entregara la presidencia de México en las elecciones de este mismo año, del año 2000. Es decir, Labastida revelaría un supuesto encuentro, una negociación para que el PRI entregara el gobierno. Y el párrafo que cita la jefa del gobierno federal, es decir, Claudia Sheinbaum, el día de hoy en su mañanera, y que fue escrito por el priista Francisco Labastida Ochoa, sugiere que Ernesto Zedillo Ponce de León negoció la entrega del poder al Partido Acción Nacional a cambio de un préstamo de 40 mil millones de dólares para solventar el daño que se generó con la crisis que el mismo Zedillo provocó. Esto indica la presidenta, una crisis luego del llamado error de diciembre del 94. ¿Lo recuerda usted? ¿Recuerda aquellos tiempos de Jaime Serrapuche en la Secretaría de Economía? Pues, de acuerdo con Labastida, estas son palabras textuales de la presidenta hoy en su conferencia matutina, ese préstamo gestionado personalmente por Ernesto Zedillo incluía como condición el compromiso de propiciar la transición democrática y que el PRI dejara de gobernar. Y los párrafos leídos por la presidenta enfatizan las quejas de Labastida por el actuar de Zedillo, así como las dificultades que desde la presidencia se pusieron a su campaña en el año 2000, incluida, entre otras, la falta de promoción de gobernadores de su partido para no apoyar sus giras, o cómo el mismo presidente interrumpió su discurso al final de la jornada electoral de ese año. Así, los temas en la política, entre lo más comentado, lo mismo de lo que yo ayer le daba cuenta a usted acerca de cómo en redes sociales hasta Elon Musk se sumó al troleo respecto al empresario más rico de nuestro país, al señor Carlos Slim, acerca de un presunto vínculo con algunos líderes de bandas criminales. Y un aspecto también a considerar relacionado con la inseguridad, con la manifestación, si usted tuvo oportunidad de ver algunos videos de los miles de manifestantes en Culiacán, Sinaloa, por la inseguridad y por los acontecimientos, los recientes, que le mencionamos a usted de la muerte de un padre con sus dos hijos menores de edad, uno de 12 y otro de 9 años de edad, llegaron al punto de la exigencia y la exigencia con violencia de que el gobernador de Sinaloa deje el cargo. Hoy la presidenta lamentó los asesinatos de estos chicos, de Gael y Alexander, estos eran sus nombres, y de su padre, Antonio de Jesús. Dijo la presidenta que sí fueron atacados por hombres armados y que esto es parte de la descomposición que se ha vivido, pero reiteró que ha dado instrucciones para que, por un lado, la titular de gobernación, Rosa Isela, se ponga en contacto con la familia, con los más cercanos de estos fallecidos, para que tengan el apoyo necesario. Pero, por otra parte, y la que más pretende el pueblo de Sinaloa, la que tiene que ver con pacificar el Estado, dijo la presidenta que en Sinaloa se ha reforzado la seguridad con Fuerzas Armadas y que incluso el titular de seguridad, Omar García Harfuch, ha estado presente en el Estado y seguirá. Él radica de momento allá y seguirá allá hasta que se mejore la situación. El lamentable hecho de la muerte de este padre con sus dos hijos tiene a la población en el punto del hartazgo y exigen que por lo pronto renuncie, o la presidenta le pida la renuncia al gobernador, al señor Rocha. Así pues las cosas. Me indica Bere que tenemos participación, algunos comentarios relacionados con la entrevista que hicimos al diputado Julio César Hernández. Por ejemplo, nos dice Lucas Martínez, ¿por qué el diputado no hace un fondo para ayuda de todos los repatriados y que todos los diputados donen un mes de sueldo. Esperemos las discusiones la próxima semana de esta iniciativa y no es mala propuesta, no solo legisladores, sino funcionarios de primerísimo nivel que reciban las mayores percepciones. Hay algunos que ganan más que la propia presidenta, que puedan destinar una cantidad. Teresa Gómez también se comunica y pregunta, ¿qué está haciendo el sistema DIF Guadalajara para apoyar a estas personas, a quienes vienen de regreso hacia nuestro país? Algunas personas que serán deportadas necesitarán la ayuda y hay mucha falta, por ejemplo, en los temas de la deforestación que vivimos en nuestros bosques, para que trabajen en programas sociales. Marilú también se comunica y dice que lo importante es que la presidenta se deje de tonterías y que se ponga a trabajar, que la presidenta de México dé resultados. Y por lo pronto también otro de los temas abordados hoy es el ingreso de las armas de México desde Estados Unidos, y armas que ingresan a nuestro país, un tema que la presidenta dijo es relevante, por lo menos así lo puntualizo como un tema relevante que tiene que ver con contar con fronteras seguras y con dar atención a las causas importantes, a las causas de inteligencia, de investigación y de respeto internacional acerca de nuestras soberanías. Dijo que debe haber coordinación y colaboración para estos temas. Dijo que en particular a México le interesa mucho tener que hacer lo necesario para evitar que esas armas ingresen a nuestro país. Y dijo una vez más que lo relevante se determinó desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 8 de enero, pues reconoce que en efecto las armas incautadas a grupos criminales en México proceden de Estados Unidos. Y esto es algo en lo que está insistiendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, algo que fue retomado el día de hoy por la presidenta de la República. Vale la pena, antes de despedirme del programa, que recordemos a un aspecto que tiene que ver con partidos políticos y la creación de nuevos institutos políticos, una posibilidad que se abre cada cierto tiempo y que corresponde a esta ocasión. Hay una convocatoria lanzada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que se constituyan como nuevos partidos locales estas agrupaciones, pero es oportuno comentar el tema porque vence el plazo el 31 de enero. El IEPC hoy emite un comunicado para recordar a todas las organizaciones ciudadanas y a las agrupaciones políticas estatales interesadas en constituirse como partidos políticos locales que el plazo para presentar su aviso de intención vence el día último de este mes. Si alguna organización desea participar en este proceso, es importante que revise los requisitos y los procedimientos establecidos en la convocatoria oficial del instituto. Para más detalles, se puede consultar la convocatoria en la página web, que es www.iepcjalisco.org.mx. También en las redes sociales del instituto se puede revisar la convocatoria y en caso de que se cumpla con todos los requisitos, el instituto expedirá a la organización una constancia en la cual se le faculta para llevar a cabo las asambleas distritales o municipales y recabar afiliaciones. Las organizaciones postulantes podrán exigir la celebración de estas asambleas y podrán llevarlas a cabo con la finalidad de alcanzar el número de afiliaciones que la ley marca. También deben de contar con militancia en al menos 84 municipios de Jalisco. Es decir, no se pueden centrar en unas áreas, sino tienen que tener, digamos que una muestra representativa, o por lo menos, si se trata de distritos electorales, contar con cuando menos 14 de estos. Para obtener el registro como partido político, el número total de su militancia en la entidad no podrá ser inferior al 0.26% del padrón que utilizó en el proceso electoral local concurrente, el que acaba de terminar. Y esto equivale a 17.250 a la presentación de esta solicitud. Como usted puede apreciar, son requisitos altos, sobre todo en lo que se refiere al acopio de apoyo, de simpatía, un trabajo que requiere esmero, eficacia, y que ya habían logrado partidos locales como Hagamos y Futuro, pero que mire, en muy corto tiempo, en la primera oportunidad, decidieron aliarse ganaron perdiendo o perdieron ganando. Usted saque la conclusión, pues perdieron su registro. Gracias, gracias por acompañarnos. Llegó el momento de despedirnos, de desearles que tengan un excelente fin de semana. En el control operativo se queda Roberto Álvarez y en los teléfonos Berenice Flores. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta el próximo lunes.